Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos a un espacio más, El Puente, aquí en Uniminuto Radio. Invitados a todos nuestros oyentes a que nos escuchen a través de los 1430M o por www.uniminutoradio. Este es un espacio liderado por el Proyecto Marfil. Yo soy Valquiria, practicante y feliz de poder estar perteneciendo a este gran equipo. Saludo hoy en la mesa de trabajo a mi compañero Daniel. Daniel, buenos días.
Muy buenos días, Valquiria. Quiero aprovechar para decirle a todos nuestros oyentes que bien pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter mientras emitimos aquí por Uniminuto.
Bueno, y hoy lunes iniciando una nueva semana que es como un poco corta por este puente festivo que tenemos, pero esta semana nos reunimos a hablar de un tema bastante interesante que es juego, educación e infancia, Daniel. No, mentiras, estoy con la cabeza en la luna, todo es porque es lunes. Sí. Hoy es música, teatro y creatividad social. Ese es el tema que nos reúne durante la semana. Y hoy tenemos a un invitado de la casa aquí ya, mejor dicho, nuestros micrófonos acá de Uniminuto Radio lo extrañaban. Él ya se encuentra con nosotros, vamos a darle una cordial bienvenida a nuestro director Víctor Rojas, quien ya llegó desde España a contarnos su experiencia en todo este encuentro de filosofía para niños. Entonces, Víctor, buenos días.
Buenos días, querida Valquiria, Daniel, qué alegría estar con ustedes en este programa, otra vez en Bogotá, otra vez en los micrófonos de 1430. Para mí un gusto saludar además a los oyentes de esta emisora, Uniminuto Radio, que los extrañaba muchísimo, pensándolos todo el tiempo, queriendo enlazarlos, y espero que hayan logrado ustedes, oyentes, escuchar algunas de las notas y audios que les enviaba a través de Daniel para que salieran aquí en 1430.
Así es, Víctor, pues durante las semanas estuvimos contagiando un poco a todos nuestros oyentes sobre estas experiencias que reuniste allá en España y nos contagiaste a nosotros también con ganas de haber podido haber viajado.
Por supuesto, pues espero que sí, y porque fue una experiencia bastante intensa, fue una experiencia y una oportunidad grandísima para, además de conocer personas que solo por virtualmente nos conocíamos. Fue muy interesante esa experiencia, porque uno en redes sociales alcanza a tener un millón de amigos, como dice la canción, ¿no?
Sí.
y tenemos una cantidad de amigos y de seguidores y de personas incluso que han escuchado de Marfil a través de lo que nosotros publicamos en las redes, pero que no nos conocíamos personalmente. Entonces, en este encuentro fue la oportunidad para encontrarnos. Ah, usted es de Espacio Filosófico, por ejemplo, o Espacio de Filosofía para Niños de Argentina, a propósito de un saludo a la gente de Argentina, Victoria. usted es del proyecto IREF de Barcelona. Saludo a Gloria Arbonés y a toda la gente. Nos conocíamos ahí virtualmente, pero nunca nos habíamos estrechado las manos y nos habíamos mirado frente a frente. Entonces fue bello descubrir que hay una gran comunidad en todo el mundo que hace filosofía para niños, gente que está pensando cosas parecidas a las que pensamos, investigando en acciones y en procesos parecidos a los que hacemos, y que en esos espacios es muy interesante poder hacer alianzas, hacer redes, mirar cómo podemos hacer cooperaciones, mirar cómo el trabajo de unos enriquece a otros. Entonces fue eso, fue básicamente en general la experiencia del encontrar una comunidad humana muy nutrida, muy grande, en diferentes latitudes, en África, en todo el continente europeo, en Norteamérica, en Asia, gente de todo el mundo haciendo filosofía para niños.
Bueno, pues qué lindo, y digamos que nosotros acá hablábamos que cómo era interesante ver el impacto que llega a tener Marfil en lugares tan lejanos y cómo esa interacción, cómo siendo un mismo proyecto, digamos, filosofía para niños, se visualiza de diferentes formas, con diferentes oportunidades en cada uno de los lugares y de las personas que pudieron participar. Entonces creo que eso resulta bastante fructífero e interesante, y nosotros escuchábamos en los audios que tú nos compartías cómo filosofía marca tanto la vida, no solamente de quienes aprenden filosofía para niños, sino de quienes la dictan, ¿sí? Porque es como todos hablan de un antes y un después. Entonces, antes de eso, yo quiero saber qué significó para ti haber ido a España y haber conocido filosofía para niños desde todas las perspectivas que estaban reunidas allí.
Bueno, pues fue una oportunidad para ratificar, y lo vamos a escuchar ahora en una de las entrevistas que les he traído con Juan Carlos Lago, una de las personas que a nosotros nos impulsó o nos ha impulsado en todo el tema de la perspectiva social de filosofía para niños. Ratificar que la filosofía para niños es más que una metodología, que aquí hemos venido peleando mucho en eso académicamente también, lo digo en el buen sentido, es más que un discurso, más que un modelo pedagógico, que filosofía para niños es un proyecto de vida. Y cuando entendemos la filosofía para niños como un proyecto de vida, significa que esto se vincula a nuestra cotidianidad, se vincula a nuestros modos de ser, se vincula a las formas como nos situamos en relación con los otros para pensar de una forma distinta, para comunicarnos de una forma distinta, para hacer diálogo de una forma distinta. La apuesta del diálogo, que para nosotros es tan potente, claro, en muchos lugares del mundo la trabajan de formas diversas, es muy fuerte en algunos lugares la comprensión de la comunidad como una comunidad de indagación o una comunidad de investigación. Marfil la ha pensado más como una comunidad de diálogo, y yo creo que ahí tenemos nosotros que trabajarle mucho a eso, seguirlo tal vez defendiendo, y tenemos unos argumentos muy fuertes, sobre todo por toda nuestra postura como americanos y como latinoamericanos, en lo que para nosotros significa el diálogo, seguramente inspirados en Freire y en otros autores. Entonces, en ese sentido, la oportunidad de ir a España a escuchar tantas investigaciones que se hacen, tantas propuestas que se orientan, es entender que esto está vivo, que la filosofía para niños tiene mucho sentido, que hay que hacer mucho, que hay que trabajarle mucho, que vale la pena seguir impulsando y seguir esforzándonos en esta apuesta, porque tiene una alternativa para las formas como un país como Colombia se está pensando en términos de reconstrucción social, en posconflicto. Hay una apuesta aquí relacionada con las formas como pensamos la educación tradicional versus a una educación crítica, a una educación dialógica, a una educación que nos sitúe de forma distinta con la relación maestro-alumno. Es decir, yo creo que aquí hay una alternativa muy fuerte. En lo social, por supuesto, hay un camino muy fuerte para realizar, para seguir construyendo con comunidades marginadas como las que estamos haciendo. Entonces, yo creo que fue una oportunidad muy bonita. Quedamos allá también de alguna forma visibilizados. El proyecto del Jardín de Juanita se mostró a través de Angélica Sátiro, a quien también le enviamos un saludo especial. El tema Cultivando Pensamientos, con lo que usted, Valquiria, está haciendo con los niños de EUDES, allá lo pudimos mostrar. Entonces fue muy bello también encontrarnos con otros jardineros, como yo también le decía a ellos, porque era la gente de otros jardines que tienen colegios, que tienen experiencias muy bellos. Usted los tiene que conocer, Valquiria, y los oyentes también. Estos jardineros muy comprometidos, hicimos un trabajo con niños, ahí Angélica hizo una sesión con niños y fue muy bello ver lo que se hace. Entonces, esta ida, como usted lo pregunta, para mí ha sido muy significativa para descubrir que tenemos trabajo por hacer. Hay trabajo.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, entonces no sé si vamos con la entrevista, como para que podamos escuchar y contagiarnos y así seguir dialogando un poco sobre filosofía para niños.
¿Cuál consideras que es la perspectiva de filosofía para niños en Uniminuto orientada por el proyecto Marfil?
Creo que es evidente que la perspectiva es la perspectiva social, el compromiso con la sociedad, con el entorno y, digamos, el que filosofía para niños esté proyectada o esté planificada o esté, digamos, diseñada para aportar un trabajo en este ámbito de lo social, de la marginación, de la exclusión, de manera que ayude a las personas, a los adolescentes, a los niños, a ser cada vez más autónomos, cada vez más dueños de sí mismos, cada vez más libres.
Muy bien, esta perspectiva social, ¿cómo la relaciona o la diferencia con otras experiencias de filosofía para niños en el mundo?
Digamos que hay como dos visiones en términos muy generales, y puede que sea una exageración o una simplificación que yo hago aquí, pero hay como dos posiciones. Una, digamos, sería la filosofía para niña como aprendizaje de unas estrategias, unos recursos, unas competencias que te permiten defenderte mejor en el mundo en el que vivimos, en la realidad, que te capacitan para triunfar. Y en ese sentido está pensado más como un programa que te, digamos, que te prepara para triunfar, más que como un proyecto. La otra perspectiva que creo yo que es importante de filosofía para niños es entenderlo como un proyecto. Un proyecto que tiene un fin, tiene un objetivo, una finalidad utópica de transformación de la realidad, de mejoramiento de las relaciones humanas, de eliminación del dolor y el sufrimiento. Y en ese sentido no es neutro, mientras que en la primera visión como programa es neutra, en el sentido que puedes aprender a manejar todas esas habilidades, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, tanto como para triunfar y aplastar a los demás como para ayudar a los demás. En la segunda visión eso no tiene cabida. Filosofía para niños no es un programa que te capacita simplemente, sino es un proyecto de vida con el cual te comprometes. Y en ese proyecto de vida los demás son parte de ese proyecto y tú eres parte de los demás.
Bueno, usted ya me lleva a una reflexión interesante que yo sé que Juan Carlos Lago lo ha venido pensando desde hace varios tiempo, y es el tema de la perspectiva social y es el tema de la filosofía para niños vista como un proyecto de vida. ¿Podría ayudarnos a ampliar el concepto de proyecto de vida que usted viene manejando? Porque uno escucha definiciones de filosofía para niños, como usted muy bien lo acaba de decir, como un programa, algunos muy orientados a la aplicación de un currículo, de una serie de novelas y materiales, que si bien usted no lo rechaza, va más allá cuando nos comprende o nos señala la idea de proyecto de vida. Otros lo entenderán como un proyecto más de orden pedagógico, incluso hay algunos que se atreven a afirmarlo como un movimiento. Explíquenos un poco lo de proyecto de vida.
Vamos a ver cómo puedo explicar. El proyecto de vida es el sentido que le doy a la vida, cómo quiero vivir, qué tipo de vida quiero sacar adelante o realizar o manejar o aplicar. Y para entenderlo de una manera más concreta o más técnica, filosóficamente hablando, yo me baso en una de las definiciones de pensamiento multidimensional de Matthew Lisman de la última época, donde él empezó a desarrollar esa noción de cuidado, o como dicen los argentinos, pensamiento cuidante, como un componente del pensamiento multidimensional y fundamental para poder pensar de una manera correcta o tener un pensamiento de alto nivel o un pensamiento elaborado. Dentro de todas esas características que Matthew Lisman empezaba a elaborar con respecto al pensamiento cuidante, él manejaba una que tenía un sentido muy específico y que cuadra perfectamente con lo que estoy planteando aquí. Él decía que el pensamiento cuidante tenía que ser normativo. Y claro, uno se plantea, ¿qué significa esto que sea normativo? Que tenga una serie de normas que marquen mi conducta, que digan cómo tengo que actuar. Y Matthew Lisman decía, no en ese sentido. Es normativo en el sentido de que manejamos una serie de ideas utópicas, de ideas reguladoras, como diría Kant, y en ese sentido digamos, las tomamos como guía o como finalidad de nuestro actuar, y si queremos lograr, digamos, ese tipo de vida, si queremos lograr hacer realidad ese tipo de proyecto de vida que estamos hablando, esas ideas, esos ideales se convierten en normas de vida, se convierten en reguladores, en guías a nuestra conducta, y por eso es normativo, no porque imponga una norma, sino porque me dota de una guía, me dota de un camino, o me dota de unos recursos que me permitan, si los llevo a cabo, si los utilizo, si los manejo, si los aplico correctamente, lograr ese tipo de ese proyecto de vida que estoy intentando llevar a cabo, o que creo que merece la pena que se defienda y que la gente viva ese proyecto de vida, y por ello, digamos, trabajo en este ámbito.
Muy bien, ese trabajo que Juan Carlos viene haciendo lo ha llevado a investigar un poco más, ya lo decía, sobre la noción de pensamiento cuidante o cuidadoso, o no sé cuál sea la mejor traducción. Ya quisiera que nos... Ok, y porque bueno, algunos también lo enseñan como la perspectiva ética, o como pensamiento cariñoso, incluso desde un sentido más afectivo. ¿Esas aproximaciones usted cómo las analiza?
Hombre, yo creo que hay un matiz entre el cuidante y cuidadoso. La primera de todas es que el cuidante no existe. Y al no existir, podemos hacer lo que queramos con él. Quiere decir que estamos planteando una forma de entender el pensamiento que tiene sus orígenes en el pragmatismo de los años 50, que tiene sus orígenes también en Heidegger, que podemos encontrar en varios autores, pero que como tal no es, digamos, reconocido, porque se ve más el cuidado como una cuestión de actitud o de actividad, muy vinculada a lo femenino y al ámbito de la enfermería, al ámbito de la escuela, al ámbito del cuidado de los ancianos y demás, cuando lo que realmente Lindman plantea es el cuidado, o el pensamiento cuidante, como una forma de desarrollar el pensamiento, que es pensamiento y es acción. Esta es otra de las características que él marca, que todo pensamiento cuidante tiene que conllevar una acción, una transformación de la realidad, tiene que incidir en la realidad. Y por eso a mí me gusta más el término cuidante que cuidadoso, porque cuidante es activo, es desarrollar la acción de cuidar, cuidar del entorno, cuidar de los demás, cuidar de la forma de uno de hablarse consigo mismo, de cuidarse a uno, quererse uno a sí mismo. Decías antes que tiene que ver con amor, tiene mucho que ver con amor, pero en el sentido de cuidar a los demás y querer a los demás, y cuidarse de uno mismo y quererse uno a sí mismo. El término cuidadoso, por lo menos a mí, me resuena un poco a cauteloso. Hay que ser cuidadoso con el pensamiento, hay que ser cauteloso. Como que tenemos que tener mucho cuidado en qué decimos, no vaya a ser que ofendamos. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos, no vaya a ser que provoquemos algún malestar. Cuando no se trata de ese cuidado, sino el cuidar que el otro pueda hacerse, pueda realizarse, pueda construirse y hacer lo máximo posible en ese trayectoria, en ese camino. Entonces, no sería actuar con cautela, sino sería actuar con cuidado, con preocupación, ocupándose de los otros y de uno mismo, y en ese sentido sí hago una diferencia entre cuidadoso y cuidante, y me gusta más cuidante.
Perfecto. Pensamiento cuidante, proyecto de vida en filosofía para niños. Usted ya nos decía su lectura hacia el proyecto Marfil, que se realiza en un minuto, y nos respondía a la pregunta sobre el panorama mundial de la perspectiva social. Y quisiera en esta línea que usted nos contara sobre cómo fue su llegada a esta reflexión sobre la perspectiva social. ¿Por qué le interesó buscar en el proyecto de filosofía para niños esta perspectiva?
Bueno, yo tenía como dos caminos recorridos. Uno, el de filosofía para niños en una facultad de educación, en una escuela de magisterio. Y por otra parte, me invitaron a formar parte de una asociación que se llamaba Candela, que trabajaba con chavales en situaciones, con jóvenes en situación de riesgo, con problemas escolares, con una incipiente entrada en el mundo de la marginalidad o de la delincuencia. Y trabajando en los dos ámbitos, me planteé la posibilidad o las condiciones de posibilidad de filosofía para niños en un ámbito donde todo lo que representa filosofía para niños, como es la lectura de cuentos, la elaboración de preguntas, discusión, argumentación, son, digamos, actividades que no son muy propias de estos jóvenes, de estos chavales. ¿Y hasta qué punto se puede hacer que sí se conviertan en actividades propias y les ayude a mejorar su estar en el mundo? Y por ahí fue como empecé a trabajar esas cuestiones, planteándome qué dificultades podían tener, analizando la importancia de la relación entre el pensamiento y el lenguaje y las carencias de una buena formación lingüística y un manejo del lenguaje, del diálogo, la comunicación desde pequeños, que es muy característico en estas familias, que conlleva a sí mismo las dificultades de pensamiento y la elaboración, digamos, de un pensamiento construido, argumentado, razonado. Y fue una época que, a partir de mis experiencias con estos jóvenes en el piso, yo vivía con ellos o ellos vivían conmigo, no se sabe muy bien cómo fue la cosa, pero lo que sí fue es que fui dándome cuenta de algunos detalles, algunos elementos que explicaban, por ejemplo, la falta de rigor en el pensamiento, la poca curiosidad que manifestaban por el mundo, o el poco interés por aprender más. Y muchas veces el argumento era muy simple: es ¿para qué si no me sirve de nada? ¿Para qué si esto no va a cambiar? ¿Para qué si yo puedo conseguir más dinero en una noche que tú en 3 meses? Entonces, digamos que en esa situación me empecé a plantear en qué podía apoyar filosofía para niños a estos jóvenes, qué les podía aportar, y más que unos conocimientos, más que, digamos, un manejo correcto de la lógica, del razonamiento, yo creo que lo que más les aportaba y les aporta es la autoestima, la capacidad de valorar su propio pensamiento, sus propias decisiones, sus propias acciones, e intentar, digamos, que sean más solidarios, más participativos, que compartan con los demás jóvenes las actividades y los logros y los fracasos, y que se vayan generando una especie de comunidad de investigación que a lo mejor no es muy profunda filosóficamente hablando, pero sí que es muy profunda vitalmente y emocionalmente. Sí, las capacidades de entrar en competencia, en empatía y de comunicar con estos jóvenes se fue acrecentando día a día, y llegaban momentos en que uno se da cuenta de que estaban abiertos a reconstruirse o a replantear su vida a partir de lo que íbamos experimentando.
Pues bien, yo creo que esa es la reconfiguración de la comunidad de diálogo de la que usted se refiere en su libro a propósito. Y además ya nos responde una de las preguntas que también teníamos aquí un poco con el interés de conocer, y es el aporte que usted le ha dado al proyecto Marfil, y creo que justamente es lo que acaba de señalar, y es orientarnos, acercarnos hasta esta perspectiva social para descubrir el sentido vital que tiene la filosofía para niños. Volviendo al proyecto Marfil, ¿cuál cree usted que puede ser como el reto o el desafío que tiene ahora, los posibles retos, sobre todo tanto de Marfil como de aquellos que nos interesa ahondar en la perspectiva social de filosofía para niños? ¿Qué retos tenemos nosotros?
Muchos, demasiados tal vez. Digamos, desde el reto más obvio económico, de no tener recursos para poder tener personal y para poder trabajar o asistir a congresos o asistir a encuentros o organizar talleres, a, digamos, retos más, ¿cómo decirlo?, más profundos o más, que tienen que ver con el reconocimiento del ser trabajo por parte de otros miembros de la academia o otros miembros de las universidades y por parte de los propios jóvenes que ven ese trabajo en comunidad de investigación, en comunidad de diálogo, algo más que una simple charla o de contar lo que te apetece, y que se dan cuenta y van valorando cómo son reconocidos por los demás como gente con capacidad de pensar, con capacidad de argumentar, con capacidad de justificar sus acciones y de encontrarle sentido a la vida. Entonces yo creo que por ahí son retos que tenemos que hacernos valer, tenemos que hacer que nos reconozcan, para poder seguir avanzando y para que, digamos, este proyecto de Marfil o el proyecto de filosofía para niños en el ámbito de la marginación y de la discriminación reciba los apoyos necesarios para poder seguir avanzando y para poder extender sus esfuerzos, su trabajo, sus proyectos.
Bueno, hay una experiencia que yo creo que puede ayudarnos a encontrar retos y una experiencia en la cual usted participó y es la del proyecto PAC. Y me refiero a tal vez el reto de encontrar formas diferentes, nuevas, que respondan a las características de las poblaciones con las que trabajamos, quienes trabajamos en la perspectiva social, que son poblaciones no escolarizadas siempre, que son chicos más irregulares, como usted los conoce, que se mueven en el mundo de la temporalidad, como también usted lo trabaja. Y eso significa que un manual clásico en la línea más ortodoxa de filosofía para niños, las novelas mismas, tal vez no respondan. ¿Qué nos diría al respecto, tanto de la experiencia del PAC como lo que usted cree que podríamos nosotros, en este caso con Marfil, como ir explorando, ir trabajando a nivel de construcción de materiales?
Yo en este sentido creo que hay trabajo hecho en Cataluña muy válido, por ejemplo, en relación con el cine y la filosofía para niños, aunque yo no soy especialista, no conozco la lista completa de las películas que manejan, pero sí que me dio la impresión cuando estuve mirando su propuesta que hay un sesgo, digamos, intelectualista en las películas que eligen, y eso es algo que yo vi cuando estuve trabajando en Candela, que les ponían a los jóvenes películas muy sesudas. Muy sesudas me refiero a que te hacen pensar.
¿Cómo pensabas?
Cuando lo que los jóvenes en principio no quieren es pensar, quieren divertirse, quieren entretenerse, quieren pasárselo bien. Y pensar es lo que les obligan en la escuela y es un rollo. Entonces yo cuando estuve trabajando en Candela opté por películas que fueran de acción, que fueran cercanas a su propia realidad, que se vieran reflejadas parte de su vida. Por ejemplo, una película de Nicolas Cage, que creo que se llama 99 minutos o 99 segundos, que tiene que robar una serie de coches, pues era interesantísimo porque cuando la estaban viendo, pues ellos mismos criticaban la película. ¿Cómo vas a robar el coche así? ¿Cómo vas a hacer el puente? O menudo fantasma ese conduciendo. O un comentario, por ejemplo, que hacen en la película Nicolas Cage, dice: ya no me queda ninguno de mis amigos de mi juventud. Y uno de mis chavales hizo el mismo comentario: anda, pues como a mí, que ya casi no me queda ningún amigo de mi juventud. Entonces, digamos, eso es un ejemplo del cine, pero no el cine con intenciones pedagógicas, sino el cine con intenciones vitales y que se acerca a su propia realidad, va a permitir que ellos mismos se cuestionen y se hagan preguntas. Lo mismo ocurre con la música. Si trabajas con músicas que son películas, canciones protesta, canciones muy tipo Pablo Milanés y demás, a estos jóvenes no les dice nada. Si tocas canciones que son de amor, que son romanticonas, es mucho más probable que les guste, sobre todo las niñas, y entonces vas a poder empezar a trabajar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay que romper con el modelo académico, porque ya no estamos en la escuela, porque vamos a trabajar con jóvenes y jóvenes que fracasan en la escuela, y que si fracasan y tú le vas a poner fuera de la escuela el mismo modelo de la escuela, van a tener esa sensación de que aquí también van a fracasar. Se trata de buscar actividades, juegos distintos. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho los juegos de rol, representación de teatro, permitido, no sé si lo conocéis. Es decir, actividades que sean más cercanas y que les exijan menos de entrada esfuerzo a ellos, para que poco a poco ir introduciendo elementos que sean más, digamos, rigurosos o que sean más exigentes, pero porque ya los tienes ganados, ya genera interés y quieren más. No quieren repetir lo que ya han hecho, sino quieren algo distinto. Y entonces ahí ya vas introduciendo nuevos currículum. Las actividades se acompañan fácilmente con los manuales, pero no como el manual es como recurso que tienes que adaptar para poder facilitarte algunos conceptos, algunas ideas a trabajar, algunos temas, algunos ejercicios sobre discusión sobre algunos temas.
Muy bien, yo creo que esto nos abre una puerta, nos muestra un reto, un desafío también para lo que significa adaptar materiales, adaptar recursos y trabajar con esta población, que es con la que trabajamos o nos interesa en Bogotá con el proyecto Marfil. Finalmente, Juan Carlos, quiero saber si usted recuerda los espacios en los que ha participado con el proyecto Marfil. ¿Recuerda eventos, publicaciones o algo en lo que haya estado con nosotros?
Hombre, creo que en el segundo libro que sacaste había un capítulo que era la aportación que hice yo en ese congreso, y yo lo que recuerdo con más fuerza y más vívido fue la visita que hicimos al hogar de los niños, el refugio, que nos presentaste, me presentaste a algunos chavales y que estaban viviendo ahí, y que es cuando te cuestionas realmente si filosofía para niños puede llegar. Y no me acuerdo cómo se llamaba la monitora que estuvo con nosotros, pero le hice esa pregunta y me dijo que sí, que ya Claudia, ya tenía una sesión de filosofía para niños a la semana y que a los jóvenes les encantaba. O sea que ahí tienes una experiencia que te confirma que sí se puede. Lo que pasa es que tener paciencia, hay que tener, no hay que ser ingenuos y pensar que leemos un cuento, hacemos las preguntas y ya estamos filosofando, porque probablemente las primeras preguntas que se les van a ocurrir son preguntas del tipo: ¿y este tonto por qué es tan tonto?
¿Así?
Sí, porque
estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto para protegerte. Las relaciones sexuales seguras son tu responsabilidad.
Las decisiones que afectan tu cuerpo son parte de tu bienestar. Por tu salud sexual, usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
El puente está así,
sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
De la mañana, 33 minutos, seguimos aquí conectados en el puente. Antes de ir a nuestra pausa institucional, escuchábamos una entrevista que nos compartió nuestro director Víctor, pero antes quisiera, Víctor, que nos contaras a nosotros y a los oyentes a quién estábamos escuchando en la entrevista.
Así es, pues se trataba del profesor Juan Carlos Lago. Les quiero contar que Juan Carlos Lago Borstein es un profesor de la Universidad de Alcalá. Y además estuvo con nosotros, ya lo decía él en la parte final de la entrevista, estuvo con nosotros hace algunos años, hacia 2008 aproximadamente. Él es un doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido profesor invitado en muchas universidades, entre ellas la Universidad Pedagógica de Sucre en Bolivia, también en México ha estado invitado por la Universidad Autónoma. Él ha sido autor de muchas publicaciones, entre ellas hay un libro que para nosotros ha sido muy importante, y es el de Redescubriendo la Comunidad de Investigación, Pensamiento Complejo y Exclusión Social. Un libro que tuvimos que leer de portada de cabo a rabo, como se dice vulgarmente, para tratar de comprender lo que significaba la perspectiva social de filosofía para niños. Es un libro que publicó Ediciones de la Torre, entre muchas otras publicaciones. Así que Juan Carlos, además de ser un amigo, es una persona que ha investigado y que ha trabajado mucho en esto de la perspectiva social. Por eso fue esta entrevista, para mirar su comprensión y para mirar también cómo mira él o cuál es su reflexión sobre lo que nosotros venimos haciendo en Marfil como una manera de impulsarnos y motivarnos a continuar en nuestra investigación. Entonces ahí teníamos el saludo de Juan Carlos, a quien envío también un abrazo muy especial y un agradecimiento porque además me recibió en su casa. Esa entrevista fue realizada ahí en la sala de su casa, en un barrio muy particular en Madrid, es en la zona de Lavapiés, un sector muy multicultural, muy especial, y ahí está Juan Carlos abriendo las puertas de su casa para recibirme a mí y a otras personas, porque también ahí estuvimos Leslie Casares, estuvimos Teresa de la Garza, llega Eugenio Chavarría. Entonces fue el lugar como la sede de algunos de los visitantes al IPIC 2017.
Bueno, Víctor, pues muchas gracias, y creo que en la entrevista podíamos también contagiarnos un poco de lo que se vive y de lo que él ha vivido y cómo él percibe lo que es filosofía para niños como un proyecto de vida. Pues más o menos era algo así, así como es. lo que yo entendía. Creo que Daniel tiene una pregunta para Víctor.
Pues en realidad no, pero igual yo quisiera preguntar, pues más o menos cómo es que es esto de, pues de la enseñanza de la filosofía para niños, pero no desde una perspectiva, digamos, profundamente filosófica, sino esto que él decía, como de una suerte de filosofía de la vida, ¿cómo es eso?
Bueno, pues así es, ya lo decía él, pensar en proyecto de vida es pensar en la vida misma, es pensar en los momentos que tiene nuestra historia en términos de tomar decisiones, en el momento en el que tenemos que reflexionar sobre alguna situación particular. El pensar el proyecto de vida significa involucrar las emociones, involucrar el pensamiento, involucrar el cuerpo. Todo eso hace parte de la vida, y en ese sentido, pensar la filosofía para niños como un proyecto de vida implica sacarla de ese lugar en el que normalmente nosotros acumulamos a la filosofía y la dejamos ahí situada como una estantería de los conceptos puros, de la razonabilidad simplemente aislada de las emociones. Y creo que lo que Juan Carlos nos está mostrando y lo que Filosofía para Niños está también mostrando en el mundo es cómo esto se conecta con un pensamiento que Lidman lo llama pensamiento multidimensional. Y lo llama multidimensional porque lo conecta ciertamente con la cognición, pero también con la capacidad o con toda la dimensión emocional del ser humano, con la dimensión ética en el momento de tomar decisiones, con la capacidad de relacionarse con nosotros. Y es ahí donde entra el cuidado, el pensamiento cuidante, que es una de las perspectivas que más ha trabajado Juan Carlos. Entonces, en ese orden, la vida es cada segundo de la historia, y la filosofía tiene que ver con cada segundo de la historia, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que decides, con la forma como te relacionas, como miras el mundo. Entonces, qué bueno que podamos cultivar, como decimos nosotros en el proyecto de Jardín de Juanita, cultivar pensamientos desde la infancia, con cada persona, desde los niños hasta aquellas personas que en su mayoría de edad están también generando reflexión y pensamiento, que somos todos. Y a propósito de este pensar, miren esta canción que me llamó la atención y Valquiria la logró encontrar, no sé cómo mágicamente la encontró, porque fue una canción que utilizaron nuestros amigos, justamente Leslie y también Luis Prieto, el director del Centro de Filosofía para Niños de España, y utilizaron esta canción en una de las entrevistas, una entrevista que fue publicada por una emisora en Madrid. Entonces los invito a que escuchemos esta canción.
Mamá.
Bueno, ¿qué tal esta canción, Víctor? O sea, esto tengo que decirlo y es que la capacidad que tuve para encontrarla se debe a las habilidades que he podido adquirir en Marfil.
Pues la felicito por esas habilidades, le cuento porque la entrevista la escuché anoche, porque Leslie la subió justamente a su perfil de Facebook y me encantó la entrevista que les hicieron contándole a una emisora en España sobre el IPIC 2017, ellos contando sobre la experiencia. Le invito a los oyentes para que la escuchen, ahí la vamos a compartir, creo que ya la compartimos por el canal de Marfil. Y ahí estaba esa canción que me llamó la atención y le dije, Valquiria, por favor, ayúdenos a encontrarla, y ya mágicamente la encontró.
El poder.
Muy bien, y le quiero contar que se trata de Belandia y la Tigra, que es un proyecto liderado por un guitarrista, cantante y compositor colombiano, además llamado Edson Belandia. Y ellos hacen un trabajo que presentaron además en un festival muy importante en Colombia llamado Rock al Parque. Y en ese Rock al Parque presentaron unas canciones y fueron muy aclamados y como muy conocidos, eso fue en el 2008, porque tienen un estilo que combina la teatralidad y el humor en la puesta en escena. Y entonces ahí hacen un trabajo interesante, y en esta canción hacen como una ronda infantil curiosa, y nos llamó la atención ese Sócrates como sale en esta canción. Entonces ahí está para todos los oyentes.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, y como sabemos, aquí en El Puente el tiempo pasa volando. Ya son las 11 de la mañana, 42 minutos, y ya para ir cerrando, quisiera que nos contaras, Víctor, cuál es esa buena nueva que tenemos del próximo IPIC 2019, que dónde se va a realizar y cómo te sientes.
Muerto del susto.
Con esa noticia.
Quiero confesarle a los oyentes que estoy muerto del susto, y a esta hora de la mañana desde Bogotá vamos a oficializarlo. Queremos contarle a ustedes, oyentes, que el próximo IPIC 2019 se realizará en Bogotá, Colombia. Somos la sede de este evento, un evento que se ha realizado en muchos lugares del mundo, entre ellos en continentes europeos. Ha estado en África, ha estado en Sudáfrica, ha estado en Tokio, ha estado en México en algún momento, en América Latina, ha estado en México y en Brasil, pero hace bastantes años, estuvo en Canadá hace poco. Es decir, es un evento que cada dos años se rota por diferentes partes del mundo, tratando de acercarse también a los contextos en los que se hace filosofía para niños, y tratando de mostrar las perspectivas diversas que tiene esta experiencia de indagación filosófica. Esto se llama como una conferencia internacional de filosofía para niños. Es como una conferencia internacional que es la más importante en el mundo. Integra personas de todos los continentes, se realiza en ella reflexiones, se comparten experiencias, se hacen comunidades de diálogo, se hace previo a la conferencia una serie de cursos y después de la conferencia también. Yo tuve la oportunidad de estar en una preconferencia. La conferencia son 3 días, pero previa a ella se hacen unos talleres. Yo estuve en una de ellas, que fue un curso de investigación avalado también por la Universidad Autónoma de Madrid, y posterior a la conferencia se realizan también cursos y actividades. Yo agradezco a la gente del Centro de Filosofía para Niños de Madrid, que me invitó a formar parte como profesor, junto con Angélica Sátiro, junto con Leslie Casares y junto con Miriam y con Adolfo Agundés. Estuvimos trabajando durante una semana como formadores del curso de filosofía para niños. Entonces, asimismo, en 2 años vamos a hacer eso acá. Estaremos en Uniminuto recibiendo a personas de diferentes lugares. Estamos preparándonos para eso. Ya empezamos a trabajar en la preparación para ese IPIC 2019 en Bogotá. Entonces, invito a los oyentes que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, pues para que ya se empiecen a agendar desde este programa, con el apoyo de todo el equipo Marfil, desde el nuevo integrante en comunicación gráfica, con todos los practicantes que tenemos y con todos los profesores, empezaremos a trabajar en la preparación de este IPIC 2019, Valquiria.
Víctor, pues feliz. Probablemente para esas fechas ya no sea practicante.
Ya está usted vinculada como profesional.
Ya como profesional, entonces mucho mejor, ¿cierto?
Claro que sí.
Y pues muchísimas gracias de verdad por permitirnos conocer qué es esto y acercarnos un poco. Y ahora a trabajar fuerte, arduo, sin descansar, como siempre lo hemos hecho, para brindarle a todas las personas que vienen ahora a Colombia dentro de 2 años y contagiarnos.
Así es.
A estudiar, ¿no? Eso dijimos.
Nos toca ponernos a estudiar además inglés, porque inglés va a ser un IPIC bilingüe. Entonces, bueno, va a ser muy importante. Invitados todos y pues gracias por darnos la oportunidad de anunciarlo aquí en el programa y a todos los oyentes por haber estado muy pendientes de esa experiencia que pude tener en España. Otra vez aquí en Bogotá, en esa semana en el puente estaremos trabajando todo este tema de teatro, música. Hoy hicimos un programa especial para contarles a ustedes la experiencia y pues tenemos más para contarles. Por ahí se nos quedó un audio que tenemos de unas experiencias de ciudadanía creativa que más adelante les contaremos.
Así será, Víctor. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio, quienes nos siguieron y siguen conectados en nuestras redes sociales como @marfilfpn. 11:47 PM, estamos llegando al final. Daniel, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestra mesa de trabajo.
Muchas gracias a ti, Valquiria, y gracias a Víctor.
Y así es, Víctor, muchas gracias, felices de tenerte nuevamente aquí en esta tu casa, en los micrófonos que tanto te clamaban.
Muchas gracias a usted, Valquiria, a Daniel y a todos los oyentes. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11:00 AM en 1430 AM.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.